Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues vamos a ello, están todos los que son, así que ya saben la alineación titular. Encabezada por Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo me pido...
Bueno, presidente.
No, presidente yo creo, ya sé quién tiene que ser.
No lo digas.
No, perfecto.
Bueno, ¿qué tal estás?
Bien, encantado. ¿Y tú, querido?
Muy bien también, muy bien. Aquí con mucho calor y ya estamos ya prácticamente en verano. Es una cosa de locos esto.
Aguantar.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, usted.
Gracias por acordarse de este humilde gacetillero y sacarlo de la sombra, ¿no? Todos los viernes por la noche.
En la sombra tenías que estar, ahí tenías que estar, en la sombra.
Permanentemente.
Permanentemente.
¿Qué tal estás, Víctor?
Bien, bien, don Joseba, bien. Aquí despachando el viernes y esperando que usted nos liquide para acostarme. Ajá, sin más.
Para coger fuerzas de cara a la feria. ¿Tienes el traje de Faralaes preparado ya?
Sí, y Yucatán en la puerta.
Yucatán en la puerta, sí, sí. Vas a entrar, sí, ¿no? Sí. En el recinto ferial vas a entrar ahí a lomos de Yucatán.
Tengo un calendario y pasando días y voy tachando días. Día que no he ido, magnífico. Día que no he ido, magnífico. Y voy así tachando a ver cuándo puedo ir retrasando la presencia en el recinto ferial.
Pero la presencia es inevitable. No, pero la presencia es inevitable.
Bueno, vamos a ver.
En algún momento
se puede trabajar. Yo maldigo al Sevilla, lo maldigo públicamente, porque durante muchos años ha habido en esta época partidos europeos y entonces era una excusa magnífica porque había mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo.
Y así no tenías que ir a...
Claro, claro. Entonces no la pisaba. No la pisaba. Pero ahora es complicado.
A la feria hay que ir de traje.
A la feria, bueno, a la feria lo que hay es que no ir, eso va a empezar.
Bueno, ¿y si vas?
Y si va,
si vas, no hay que ir como fui yo a Sevilla, por ejemplo, ¿no?
Hombre, en chanda no.
No, yo no fui en chanda.
Como tú fuiste en chanda.
No, fui con una sudadera, no era en chanda.
Es que cuando yo entré en el hotel NH Collection, cuando estaba usted desayunando con el maestro Araujo
y Nacho
Anzó, y yo te vi con unos botines y un chanda, digo, madre mía.
Que no era en chanda, que era una sudadera.
Digo, vais a estar Corte Inglés y se compró usted como mínimo una camisa.
Víctor, la verdad es que me miró así de arriba abajo y dice, pero tú te crees que el miércoles santo puedes aparecer en Sevilla con esa pinta.
Claro, una cosa increíble. Eso es como los turistas que se ponen unos pantalones de estos de, ¿cómo se dice? De trekking de estos, ¿no? Unos pantalones de trekking para... Pero mire, usted pasea por su ciudad unos pantalones de trekking.
A ver, el concepto de mi viaje a Sevilla era a patear Sevilla de norte a sur y de este a oeste. Digo, pues voy a llevar ropa cómoda. Pero claro, no pudo ser.
Ropa cómoda, bueno, patear, ¿no? Ropa cómoda, ni que fuera usted a la sierra, ¿no? Van con unas mochilas cargados ahí, con unos pantalones, con unos bolsillos. Pero usted, si va usted caminando por la calle Sierpe, ¿no?
De hecho,
una mochila, si le hace falta a usted algo, entre usted en un bar y se lo toma, ¿no?
De hecho, Jorge Liaño y Fede Quintero me invitaron a la caseta del desmarque y me dijo Fede Quintero, así como, me dijo, te estás invitado, por supuesto, a la caseta, es una gran caseta y tal, y dice, pero una camisa y una chaquetilla traerá, ¿no? Para la feria, no, porque...
Una chaquetilla. Como para hacer una rotonda.
Ya te digo.
Puede ir en botines también a la feria. Ya le faltaba. Es una cosa. ¿Algún que otro futbolista he visto yo en botín y en pantalones cortos?
Ah, sí, mira. Bueno.
Sí.
Alguien abrió la veda. Germán Dovarola. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, estupendamente. Además, hace ahora mismo... Bueno, unos 18 graditos y a lo largo del día un sol de justicia.
¿18 grados a esta hora de la noche en Galicia?
A esta hora,
caray,
a esta hora.
Caray.
Está muy bien, la temperatura ha estado en torno a los 25, 26 grados.
Qué barbaridad.
Soleado por completo, ni una nube. La verdad es que estamos teniendo un tiempo... Yo no me atrevo a decir ya un tiempo magnífico, porque salen aquellos que dicen, no, magnífico, no,
tiene que llover.
Pero
tal.
Yo digo que hace muy buen tiempo y está el día completamente despejado y una magnífica temperatura.
Muy bien. ¿Qué tenemos este fin de semana? ¿Qué te toca?
Me toca tu Real.
Ah, el domingo a las 9.
Real Sociedad Almería, el domingo a las 9. Sí,
o sea,
sí,
que viajas el domingo mismo.
Eso es. Y mañana, evidentemente, me voy a ver ese Teruel Depor, porque el Depor está a 7 partidos, por fin, de salir del pozo de la primera ref.
Por cierto, que he estado leyendo que hay un movimiento bastante importante de los aficionados del Depor pidiendo a la Real que el partido contra el Sanse, contra la Real B, sea en Anoeta, claro, y no en Zubieta, para que pueda, claro, ir mucha gente.
Es que además puede coincidir con el ansiado ascenso del Depor.
¿Ah, sí?
Imagínate. Claro, anda, claro. Estamos hablando de la penúltima jornada. El Depor ahora mismo aventaja en 3 puntos al segundo clasificado, que es el Barça B. En la antepenúltima hay un Depor-Barça B, y aunque es adelantarse mucho a los acontecimientos, figúrate lo que puede ser eso si el Depor asciende en San Sebastián. O sea, claro, no lo vamos a jugar en Zubieta que en Anoeta, evidentemente.
Claro, claro, sobre todo para que pueda ir mucha más gente.
Claro.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal todo por Valencia?
Muy bien.
Muy bien.
La verdad es que muy bien.
¿Ya estáis dándole a la horchata?
Todavía no, pero la temperatura horchata similar a la que decía, no sabes lo que es la horchata, Víctor.
Sí, que, no sé, unos batidos, ¿no?
No batidos.
¡No batidos! Unos batidos fríos, ¿no?
Escucha, la chufa, ¿sabes qué es, no?
Horchata la de chufa.
La chufa no tengo ni idea.
De las bebidas más maravillosas del mundo.
Riquísima.
No, buenísima. No,
sí, no. Riquísima, a mí me encanta.
A mí también.
La horchata mixta, mitad granizada, mitad líquida, buenísima.
Sí, sí, sí.
Buenísima, con unos fartons.
Antes nosotros nos comíamos las chufas. Ahora no sé si la gente se la sigue comiendo.
En mi desconocimiento, catapil, simplemente.
Sí, sí, yo me las he comido, pero muchas veces.
Sí, pero ahora yo no veo en las tiendas de golosinas,
no,
no hay chufas, ¿no? Estaban,
claro,
muy ricas.
La horchata,
riquísimas, ¿eh?
Claro, y la horchata del Puerto Santa María, vamos, preciosa. A ver, di algo, mamón.
Y la paella de Pamplona.
Y la paella de Pamplona,
si
claro,
paella con chorizo rico ahí. Con chorizo. Claro, joder, como tiene que ser.
Alubias con fartons.
Por cierto, que no he dicho que hoy es el Día Mundial del Sándwich Mixto.
El sándwich mixto.
Sí, el Día Mundial del Sándwich Mixto.
¿Cuántos días y noches me ha salvado?
Y tanto. Y es el Día Mundial del hámster. Que por
mira,
antes se tenían hámsters en casa.
Sí, claro.
Ahora ya se ha perdido esa costumbre.
Yo,
¿no?,
tuve muchos.
Sí, ¿no? Sí. De esos que tenían una rueda de esas que empezaban a correr y estaba dando.
Se llama noria. Es que de verdad, tú con los animales tienes un problema.
Es que yo no te
digo. Contra los perros, que si hay que limpiarles la caca. Que si le pones una rueda a los hámsters.
Yo estoy con Joseba, ¿eh? Yo le llamaba rueda, ¿eh?
Sois desagradables.
La rueda del hámster.
Vamos a ver, lo primero que no se puede hacer de ninguna manera es decir que un perro incomoda porque hay caquitas en la calle. No, incomodan los propietarios de los perros,
bueno,
que son unos cerdos y unos tíos incívicos.
No, hombre,
pero no, los perros son seres absolutamente maravillosos.
El propietario querría hacer lo que hace el perro y no se atreve.
Y los gatos, ¿eh? ¿Qué me dice Víctor?
¿Qué pasa con los gatos?
¿Qué?
Que
son aquí maravillosos, tengo uno también. Los gatos son absolutamente maravillosos. Menos Juan, el resto son maravillosos todos. Son animales de compañía.
Menos problema dan que muchos imbéciles.
¡Hombre! ¡Vamos!
No hay imbéciles, vamos, y cookies.
Hay imbéciles como bizarras.
Más que no, botellines, no. Pero tonto hay.
Como decía Luis.
Tonto, imbéciles y gente que molesta.
¿Has visto, Víctor, con quién se hizo una foto Elon Musk?
¿Quién?
Sí, Galilei.
A ver, son una palabra, él o más, es un nombre, él o...
Son uno o dos.
Claro, él o más,
son
o él
como,
o más.
Son como Ortega y Gasset, multitud.
Vale, exacto. Pues,
él o más se ha hecho una foto con Milei.
¿Cómo?
¿Con Milei?
Hombre, el gato.
Hombre. Sí, sí. Y presumiendo de ello, además, pues a través, sí, de las redes sociales.
Dando libertad
de la suya.
Pero, ¿con Milei el verdadero o el gato?
No sé, con el gato no sé si se la haría, pero con el otro lo vi.
El gato tú sabrás, Víctor, que es tuyo.
No, el gato está ahí arriba en la torre ya dormido. Sí, no tendría claro. Ganas de ningún tipo de base de libertad.
Bueno.
Pobre y ajeno al mundo.
Eri Frade, hola, Eriki.
¿Qué pasa, Joseba? ¿Qué tal?
Tú tienes pinta de haber tenido hámster en casa.
Sí.
¿Verdad?
De hecho, estaba ahora recomponiéndome porque me ha dado mucha pena de...
Muy bien.
De Twinkle y de Chispita, que están en el cielo de los hámsters rusos.
Twinkle y Chispita.
Ah, sí. ¿Eran Roborovskis?
Sí.
¿Qué es eso?
El hámster ruso.
Sí, hombre.
Joder. Son muy pequeños y duran muy poco.
Conocimiento, de verdad. Joder,
¿verdad? Es que nos gustan los animales.
¿Y tú qué le ponías, rueda o noria?
No, yo lo sacaba aquí en una especie de plaza de hámster que tenía, una especie de ruedo, y ahí se ponía a hacer sus ejercicios.
Claro. Ah, sí. Y poco, yo le doy poco, pues, un euro y que haga lo que quiera.
Vimos cómo entraba la Senectud. Al principio tenías que tener cuidado de que no se escapara del ruedo y luego ya ni se movía casi.
Pues, y hacían ejercicios.
¿Eso era unos 30 años por ahí?
No, que va, sí. El último lo pasaportó Dios hace un año, sí.
¿En serio? Ah, o sea, actualmente tenías hámster en casa.
Sí, yo tuve un par de ellos y luego ya pues... No, Vamos a ver, está muy bien para que los niños ganen responsabilidades y tal, pero es que luego duran muy poco y lo pasas mal, ¿eh?
Eso, ¿sí?, es verdad. Mira, un tío
la vida de un hámster es corta.
Sí, 2 años te tienes que dar colocando. Muy bien cuidado, te voy a dar 3, sí, 3 y pico, pero la estos vida, por lo menos duran poquito.
Y luego cuando se queda muñeco, ¿qué haces con el hámster?
Pues mira, te voy a decir.
Es que además se queda muñeco de verdad.
Sí, sí, pues Twinkle se quedó muñeco cuando no estábamos en casa y una vecina que entraba de vez en cuando a regar las plantas y tal, pues sí, lo pasa por todo.
La mejor vida.
Sí, debidamente. La verdad que a mí me hubiera fastidiado, yo lo hubiera pasado muy mal. O sea, que
son unos insensibles.
Que se lo agradezco a Alicia que se encontró con el percal, porque vaya, ya sabíamos que estaba como estaba, pero bueno, ya no podíamos hacer nada.
Aquí está Juan Gato, la Gatuno.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Y tú en casa?
¿Ha hecho yo la necrológica, Gato?
Sí,
no,
ya, sí, 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 sí.
¿Te ha muerto algún hámster, Gato?
Sí, pues sí. Mira, es que no hay especie, no hay especie que no haya tocado.
¿Qué animales has tenido tú en casa?
Exacto.
A ver, cuñadas
al otro barrio.
Cuñados.
Aparte de las filas que tengo en casa.
¿Cuñados y cuñadas?
Tuvimos un hámster ruso de estos.
Ruso.
Y Alex, le he escuchado ahora y que veo que es un experto. Pero, claro, yo le puse columpio, noria, rueda.
Y Godín.
Le puse de todo.
La foto de Godín.
Estaba todo el día haciendo ejercicio.
No, no, murió agotado, y, claro.
Escucha, sí, sí, hacen.
En un año se fue a otra vida.
¿Le dabas de comer?
Lo reventaste, hermano.
¿Cómo que de comer? Si es no come. Sí.
No, digo.
Había que echarle de comer. Vale. Pues aguantó un año el chaval. Sí, lo tuvimos que entrar en el jardín. Al pobre.
¿Y qué dijiste?
Te dio mucha pena, ¿no?
¿Rezaste?
Sí, hicimos un responso muy serio ahí.
No lo contaste en la radio, Gato.
Es verdad.
Increíble.
Pero es que fue hace mucho tiempo. Ya, yo creo que fue antes del oasis, ¿eh? Antes de que lo oasis.
Por eso, es que a mí preguntaba si hacían tantos años, porque yo de Rusia, yo creo que primero vino Virukov y después los Hásters. Y aquí, coño, Virukov ya tiene unos años.
Está maravilloso medir los tiempos por el oasis, ¿eh?
Claro.
Antes era antes de Cristo, ¿ves?
El mío se parecía un poco a Putin. Tenía que haber una cara ahí de...
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Putin? ¿Un Háster?
Tenía cara de Putin.
¿Qué le llamaba? ¿Vladimir?
Hijo de Putin le llamaba, pero...
Ay, mi madre.
Es que de verdad.
Es que así no se puede, ¿eh?
Bueno, oye, ¿vamos a hacer la candidatura o no?
Sí.
¡Vamos, pero, reta!
No, primero hay que hacer el acuse de recibo. Ay, amigo. Cierto, tengo uno.
Yo tengo uno también.
Tengo que dar las gracias a Juan Pablo Ordúñez. Y vosotros diréis, ¿y quién es Juan Pablo Ordúñez? ¿Alguien sabe quién es Juan Pablo Ordúñez?
Un gran hombre, seguro.
Un gran hombre,
sí, señor.
Media punta.
Pues es...
Un gran...
Es un tipo extraordinario.
Sí, señor.
Es el pirata.
Sí, señor.
El pirata, nuestro compañero de Rock FM. Es un personaje entrañable y fundamental, sí, en este país para entender el rock. Pues ha publicado el libro El Pirata, más de medio siglo de radio y de rock, que me ha hecho llegar con una dedicatoria súper cariñosa.
Lo compraremos.
Y que me lo voy a leer con todo el cariño del mundo. Así que, Piri, un millón de gracias. Es un tipo extraordinario, sí, señor, el pirata. Más acusos de recibo. ¿Alguien tiene alguno?
Yo tengo.
A ver,
mira,
yo tengo. Que
fallecido de última hora?
No, para nada. Todo lo contrario. Estuve.
Está bien.
Como este lunes no hubo fútbol, octava de Pascua al lunes de la Flor, me fui de romería. Estaba el tiempo deplorable, llovía, barro y tal, pero la gente subió con su mejor talante. Hubo un clarito para que la Virgen de la Flor saliese en procesión y a partir de ahí, pues sidra, fiesta. No sé ni dónde tengo la cartera porque ese día no hizo ni falta sacarla. Y tengo, pero un montón de mensajes que os traigo de cariño de gente que es muy del oasis.
¿Sí?
Entre ellos, José Manuel Rubín, con su novia Aroa, que el hombre que yo no sé si era por efecto de la sidra, casi se me pone a llorar de la emoción y todo. Por favor, dirá Joseba, que es un fenómeno, que para mí sois de verdad y tal. El tío se emocionaba. Y su novia le dijo, bueno, a ver si nos casamos y tal. Y digo, tienes que llevarla a Madrid a ver el oasis, hinca rodilla ahí. Y el tío decía, y al final utilicé
como venga aquí, vamos a animarle a ella que diga que no.
Claro, llevamos los papelitos.
Sí. Utilicé la frase que ha movido el mundo. No hay huevos. Y dijo,
evitemos los papelitos.
Sujétame el cubata, venga.
A ver si Rubín y Aroa pues dan primero el paso de venir a Madrid y salirse de esa tierra maravillosa que es Asturias y el segundo que el inque rodilla en directo.
Bueno, pues mira, aquí les esperamos, para lo
me
que
gusta,
estaría
me
bien.
Gusta.
Muy bien, Gato, tú no tienes.
Yo tengo una oferta para hacer el programa de la rotonda en Ibiza.
Ahí ya.
Y la propuesta viene de un amigo de la casa.
¿De una leyenda?
No, de Gran Lavi Champions, sí. Su hijo, Lavi Junior.
Sí.
Y de un grupo que tiene ahí de gente que nos escuchan todos los viernes.
Sí. ¿Tú no conoces a ningún bibliotecario?
Sí.
A mira, bibliotecario no conoce, ¿no?
Pues mira, de la Champions es leyenda, ¿eh? El otro día estuvo en el banquillo de, del partido de la selección en Mestalla, ¿eh?
Sí. Valencia-AFE, sí.
Sí, la Champions es... Pues estos son unos, mayores.
Son unos fieles. Por cierto, la leyenda que es parte de esta casa y de esto así, que Salva Ballesta ya tiene equipo.
¿Es parte de esta casa?
Claro.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿De fútbol?
Hombre,
no lo he visto nunca por aquí.
Víctor, es casi como de la familia ya.
¿Le habrá bendecido ya, no, Víctor?
Lo hemos colocado en 7 equipos
no. Hace muchos años yo estuve en la boda de Salvador Ballesta Salva. ¿Ah, y además fue genial. Sí. Porque cuando sale de la iglesia, pues era una boda semimilitar.
Claro.
Aparecieron unos tíos con unos sables. Me asusté allí, unos sables.
Sí, en serio. ¿Pero faquires?
Pero para que fue hace tiempo. Si es ahora,
unos sables. Y
para que pasen los novios por debajo.
Esto que está ocurriendo aquí. Eso es unos sables ahí arriba. Pero los mosqueteros. Había como 15 o 20. Y hicieron como una especie de pasillo y pasaron por debajo. Yo me quedé absolutamente.
Sí, porque como a alguno se le vaya la pinza, verás tú la que lía, ¿eh?
Sí.
Que se le vaya.
Como haya uno de incógnito,
Se ha ensartado.
Bueno, pues ya está hecho las cosas de recibo.
Exactamente. A partir de ahora,
o sea, hay que ir a ver a Lavi a Ibiza.
A Ibiza, sí.
Venga.
No es más plan, ¿eh?
No es malo.
Y a ver a Salva Estepona.
También. Estepona, claro, con más plan.
Bueno. Sí, que ir se va, ¿eh?
Y no, luego no vamos a ningún sitio.
Eso es
verdad. Es unos...
No mueve nadie aquí nada.
¿Qué os parece que hagamos una candidatura a la presidencia? Es que iba a preguntaros por lo que ha pasado hoy y tal, y como todos vamos a estar
de acuerdo.
No, prefiero que casi propongamos nosotros nuestra candidatura.
No, pregunta.
¿Tienes ganas de hablar, Germán?
Vamos, yo sí.
A ver, dilo que quieras.
Yo quiero decir primero que Pedro Rocha, que es penoso que el hombre haya entrado como testigo y salga imputado, que es imputado e investigado, que es una situación absolutamente anómala en esta operación Brody. Luego, el tema, el momento Anacleto, o puede llamarle Gila, cuando se pone con el teléfono, es
magnífico.
Y le ridículo, suena. O sea, es de lo más ridículo.
Ha tenido mala suerte el hombre.
Pero silencia el teléfono. Silencia el teléfono.
Estaba bien trabajado el tema, ha tenido mala suerte.
Ese hombre
casi le sale.
Es de presidente ochentero.
No, pero este buen hombre, que de tonto no tendrá un pelo, lo que sí tiene es un problema de puesta en escena descomunal, es que no sabe hablar. Tiene dificultad para expresarse. Su locuacidad es nula.
Precisamente ha optado por el teléfono y la salió.
Pero ¿cómo puede entrar el tío y que diga a la jueza? Mira, tiene razón el fiscal. Usted, desde hoy, ya usted es imputado. Porque es que con lo que me está contestando, le imputamos. O sea, es penoso.
Se ha preparado el juicio.
Totalmente. Y luego quiero deciros una cosa también. O sea, no olvidemos que el gobierno quiere controlar al presidente de fútbol.
Hombre,
eso
claro.
Es impepinable. Que el CSD va a laminar a este hombre, lo tengo absolutamente
seguro.
Y luego me parece, y con esto termino, que las declaraciones de Tebas diciendo que este es un florero me parecen absolutamente vergonzosas. O sea, Tebas quiere controlar la federación, el gobierno quiere controlar la federación, y entre medias tenemos un cipote ahí que es de vergüenza ajena.
Sí, sí.
Esta es la auténtica realidad de lo que tenemos.
Pues el lunes iba a ser proclamado presidente de la federación y ahí se va a quedar la cosa. Y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos la próxima semana.
Y que han cancelado una conferencia de prensa, me pasan, de La Fuente mañana en Tenerife. No sé, que debería tener algún acto.
Algún acto. Sí,
para pero vamos, esto. Pero yo digo estas cosas como no se preparan. Claro, yo que es
no, pero,
que
pero, tengo, pero, usted, pero señor, Tomás, pero, no. El problema es que seguramente lo preparó. Preocupa es eso. Si llegó riendo a carcajadas y salió hablando como Anacleto con el zapatófono.
Pero
yo creo
cuesta
que
mucho que salga
que
el señor.
Que un vicepresidente económico no se entere de nada. O sea, yo creo que es lo que no cuadra. Lo que no les
no,
cuadra.
Pero escúchame, eso es una coña, Marina. Yo lo que digo es que si un señor tiene dificultades para expresarse, que eso le puede pasar a cualquiera y demás, sale del juzgado, se pone allí y dice, señores, no voy a hablar, muchas gracias por su presencia, buenas tardes. Y no hace este número del teléfono.
Sí.
Yo, es que claro, me parece que es bastante terrible, más sencillo, ¿no?
Terrible.
Es que además, el presidente que salga, al cuarto de hora tiene que estar convocando elecciones asamblearias ya.
Claro.
Es que no.
Pero
y que haga eso. Claro. No. A todo. Tiene que.
Claro,
decir, pues, elecciones a la asamblea en cuanto se pueda.
¿Alguno de vosotros piensa que el CSD o el TAD no se lo va a laminar? Pues si lo dominan, absolutamente convencido. Seguro.
Pero oye, dominan el CIS.
Germán, pues el problema de esto es que en estos tiempos que corren, que en la federación se debería cambiar de arriba abajo. O sea, visto lo visto, y encima después del espectáculo tan deplorable que hemos visto hoy de este señor, mira, para mí lo sustancial es que no se pueda cambiar la federación, que siga...
¿Pero por qué no lo han hecho antes, Germán? La pregunta es
¿Por qué no les ha interesado
a este esperpento?
¿Por qué no entra el gobierno a saco?
Porque el gobierno no le interesa.
Pues claro, porque estaba muy a gusto con el otro, que era de familia socialista, coño.
¿O acaso no sabemos todos que Luis Rubiales era el íntimo de Pedro Sánchez y se mensajeaba? Y tiene Luis Rubiales la desfachatez de decir en esas ocasiones que él tiene WhatsApps con el presidente
el
y no sé qué.
Era ideal.
Una vez cae Rubiales, ¿por qué no intervienen?
¿Por qué
dejan esta escena circense con Rocha, con esta situación? Lo han alargado, le han dejado que se presente.
Se ha llevado 107
avales. 107
de 138.
Eso te demuestra, Víctor, cómo está eso.
Cuidado, Hugo, no pases por encima.
Estoy poniendo el foco en eso. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen esos 107 avalistas hacia la figura de una persona que menos de 24 horas después ha sido imputada?
Luego, la
manera de representar, porque como decís, coñas aparte de la situación que ha sido una caricatura, la salida, la llamada, la puesta en escena, todo, ya se sabía de antes, ya lo conocían. ¿Por qué lo han dejado? ¿Por qué se está montando este espectáculo y quién lo está permitiendo? Es una cosa escandalosa.
Pero de todas formas, el futuro está en manos de los asambleístas, ¿eh? O sea, son ellos los que van a decidir. Con lo cual,
o de la FIFA.
La FIFA, no le veo yo aquí con ganas de meter mano, ¿eh?
Debería. Es que alguien tiene que votar ahí con un bisturí ahí.
Sí, pero bueno, que tienes que refundar todo. O sea, cambiar todos los estatutos, los reglamentos, todo, ¿eh?
Si votan los mismos, que es el pasarse el porrón desde que tengo el uso de razón, ganan ellos.
Claro, por eso lo digo.
Bueno, pues
que si las territoriales.
Si ahora se ponen de acuerdo en promover un nombre,
exacto,
el presidente de la Federación de Alcantarilla,
el de Valencia, que te toca a ti, Cerca, Tomás, Audito, por ejemplo, que es uno de los que se postula, pues es el de Valencia y le votan 95 avalistas.
Pero que no confundamos al personaje, legalmente solo pueden votar los mismos.
Por eso lo decimos.
Pero Eric, que no es una cuestión legal, que ya lo sabemos. Te digo, primera providencia, el gobierno que controla todo, por lo que sea, no se ha dedicado a controlar la Federación Española, cuando va desde la televisión al CIS, lo tiene todo controlado, pues es un misterio porque no lo hace.
El gobierno, Tomás, perdóname, consintió todo hasta que llegó el beso de Rubiales a Jenny Hermoso.
Ni más ni menos.
Y fue el único motivo por el cual desmanteló la Federación.
Pero
punto.
Que tengáis una...
El resto, olvídate, ni corrupción, ni caso no sé qué.
Pero para acabar con eso, si tú no, porque no puedas, o porque no quieras, porque la razón que sea, no cambias los asambleístas, ganan el que ellos quieren. Y que son todos son producto de la misma coña marinera de toda la vida. Pues si están las federaciones territoriales con unos sueldos que no los tiene el CEO del Corte Inglés, coño, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo van a votar lo que a ellos les conviene para seguir con este asunto? Oiga, tratando de maquillar una serie de cosas, pues imagino que sí, igual se replantean lo de Arabia cuando acabe el contrato, pues todas las cosas que puedan tener su cierto show. Pero si esto es el modus vivendi de 50 millones de tíos, ¿cómo van a cambiar eso?
Me dice un gran amigo mío, oye, ¿pero qué demonios tiene que controlar el gobierno? Mucho nos gusta que nos controlen. Tiene toda la razón. Es que es verdad. Es que lo asumimos con una naturalidad.
¿Cómo no lo asumimos?
Lo entendemos como algo normal.
Yo lo denuncio diariamente en cada foro que puedo. Claro, la gente, claro, es que ellos quieren la paguita y quieren que en
¿Y
todo...
¿Y tú te crees que puede decir Javier Tebas, amigo Javier Tebas, Víctor? Puede decir, yo creo que este hombre está bien.
No tiene que entrar en nada, ¿no?
Este hombre está bien. Era un florero, con Rubén no pintaba nada, no hacía
como
nada.
Como Negreira,
un florero, pero luego resulta que en este tingla también Tebas quiere controlar también la federación. Que es que al final es todo lo mismo. Y luego, nos olvidamos de una cosa, que esto, que yo he visto hoy todos los telediarios y habría la primera noticia de portada del telediario, era lo de Rocha, al final nos están haciendo a todos los españoles desviar la atención, nos están entreteniendo con esto, cuando hay cosas todavía más importantes que todo este tingla de la federación, para que no lo veamos. ¿Es así?
No obstante, tenía razón Herrera. Hasta que no sea un federado un voto, esto va a ser
claro,
siempre
claro. Pero para eso hay que cambiar todos los estatutos. Claro, y eso es un trabajo arduo.
La ley. Pero por eso tiene que hacerlo alguien por encima de todos ellos. Por eso, cuando hablabais del intervencionismo, es que alguien tiene que cambiar la ley.
No, pero no intervencionismo, cuando hablo de intervencionismo, Hugo, no, perdona. Cuando hablo de intervencionismo, no hago de modificación de ley. Me refiero a que siempre quieren tener a la persona que a ellos les gusta, que claro.
Yo
te digo, si a mí lo que me dicen es vamos a modificar el sistema de control y voto,
pero,
es distinto.
Pero ¿quién lo tiene que hacer?
Hombre, el gobierno, ¿quién lo va a hacer?
Pues por eso yo hablo de ese intervencionismo, que alguien superior tiene que intervenir para cambiar la ley, porque además, cuando estamos hablando de los avales, se están entregando avales por miedo, por miedo a represalias, por miedo a perder según qué privilegios, y entonces al final morimos en lo de siempre.
Claro. Bueno, y si hiciéramos nosotros una candidatura, ¿quién sería el cabeza de lista?
O Tomás Guas.
Tomás Guas. ¿Sí? Yo creo que pido fútbol femenino.
Yo digo Eric.
No.
Sí,
yo digo dejadme a mí, hombre, que tenga yo un...
No, Tomás, tú presidente, yo encargado de las redes sociales.
Entonces voy.
Yo me pido vicepresidente económico.
No sé lo cómo le
sentará
esto.
No hay que enterarse
esto,
absolutamente de nada. Y cobrar bien.
Yo creo que por otro lado, ¿no?
Lama se ha postulado como el presidente del CTA.
Sí, es lo que le va bien.
Sí. Está bien. Y foto de portavoz del CTA. Y el portavoz de la federación sería Melchor.
Hombre, por
favor. No,
estaría todo tranquilo.
Sí. Yo discrepo, claro. No le interesaría. Es un hombre demasiado libre para
él. Nos conviene ese mensaje.
Por eso lo digo.
Sí, pero hay algo que falla. Porque si está Melchor de portavoz. Y en comunicación, Víctor, ahí va a haber un
quilombo. No, yo en comunicación no, yo no quiero saber nada de la comunicación.
Redes sociales
y Twitter.
te va a matar con las convocatorias de prensa, las ruedas de prensa.
Twitter.
Y te haces un programa en Twitch.
Sí, y en... No, hasta ahí podría llegar la broma, ¿no? Pero para...
Gato presidente de las leyendas.
Yo leyendo, hombre, sí, pero, sí. Pero yo metería un cargo más.
¿Cuál? No, y Salvador Ballesta seleccionador.
Femenino. Yo ficharía de... Claro, conmigo, coño.
Vale, sí.
Vamos a... Ya están arrasando.
Vaya dupla. No, yo ficharía a Sasa aquí. Yo ficharía al Mono Burgos. Como ahora se ha quedado sin trabajo, porque vivimos en un país tan lamentable donde la censura impera, yo ficharía al Mono Burgos. Por cierto, doy todo mi apoyo al Mono Burgos.
Tú estás recuperando a lo mejor de cada casa, ¿eh?
Tú estás a favor de la decisión de Movistar, ¿no? Por lo que veo.
Sí. Vamos, totalmente a favor. Ya se lo dije personalmente al Mono Burgos, a Germán. Y le digo mi apoyo porque me pareció lamentable. Pero como estamos en este país...
Yo bromas aparte, firmo debajo de lo que dice Gato.
Pero Hugo, yo aquí sí me pongo serio porque hemos llegado a un punto... No se puede decir absolutamente nada.
Gato, hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que no se pueden decir, pero en este caso hay que saber interpretar lo que dijo y cómo lo dijo. O sea, quiero decir, es que en este caso yo creo que
hay cosas que no se pueden decir. Si hubiera sido Pedri, no habría caso.
No tiene que venir Podemos y las redes sociales a decirme a mí que hay cosas que no se pueden decir, pero bueno, ya llega un momento en el que ya esto es una tomadura. Bueno, es que a mí me fusilaron porque yo dije que el traje de Lopetegui se lo había, que un día lo planchaba yo, otro día lo planchaba Castro, ese día le tocó a la mujer. Bueno, y me querían fusilar los imbéciles. Sí, porque eran imbéciles, claro. Hablé incluso con Lopetegui y se reía, ¿no? Decía, ja, ja, ja. Y se reía. Pero claro, es que esto estamos en manos de...
¿Se reía Lopetegui, en serio?
Yo nunca le hemos visto reírse, por eso te lo pregunto.
Sí. Fíjate cómo fue el tema que se reía. Decía,
en el caso del Mono Burgos, el que no viera que hablaba del malabarista y ponía el foco en una expresión.
Sí, hombre, sí.
La intención. Claro, pero si lo ha hecho antes. Si esto lo hace poniendo de ejemplo a Pedri, a Fermín, no pasa absolutamente nada.
No, claro.
Nada. Pero escúchame una cosa, conociendo a Germán Burgos, que lo hubiera dicho con Fermín exactamente lo mismo, exactamente igual, vamos, conociendo a este señor el tiempo de que va a España, como me ha dicho un amigo a mí, un tío que
le dicen el Mono Burgos.
Ahí está, un tío que en su vida
apodado Mono.
Y él lo permite.
Claro, no, y lo lleva Galas como buen argentino, que uno es el león, otro es el tigre, el otro es el, pues es el mono, cojonudo. Pero vamos, conocer, lo que yo he leído, tildarle de racista a Germán Burgos, es que hay que ser mala gente.
Oye, Gato,
y ese es el gran problema.
¿Y a Koldo dónde lo metemos?
Koldo podía ser, a ver...
Economía.
Exacto.
Que traiga mascarillas para todos los de la gente. Oye,
escucha, se nos está ocurriendo... ¿Y de presidente cómo no ponemos a Gonzalo Miró?
Ahí anda Gonzalo Miró.
No, es que Gonzalito Miró es candidato a todo. Un día suena para el CSD, otro día suena para no sé qué, otro día para el Ministerio de no sé qué.
Morris,
si apenas participa en ninguna tertulia.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
El fútbol español tiene exactamente lo que se merece, ni más ni menos. Otro decía, para 107 de los asambleístas, Rocha es el perfil adecuado para dirigir el fútbol español. Cuidado que el problema es muy heavy y empieza por aquí. Otro dice, si hicieran una serie de la Federación Española de Fútbol, sería una mezcla entre Suits y Aquí no hay quien viva. Yo, la verdad, que la vería fijo. Y otro dice, dejad de decir, por favor, la vergüenza del fútbol español. Esto es la vergüenza de los dirigentes del fútbol español, que no es lo mismo. Los jugadores y los entrenadores no tienen absolutamente nada que ver. Y dos cuestiones, Joseba. Una, nos ha escrito mucha gente con mascotas, ¿eh? Mascotas de todo tipo. Perros, sí. Gatos la mayoría, pero hay gente que tiene tortugas, hámsters, sí. De todo. Pero es que me quedo con este mensaje de un oyente que dice... Yo tenía gerbos, que no sabía lo que era, son roedores pequeñitos.
¿Cómo no vas a saber un gerbo?
¿Como hámsters?
Sí, sí,
un poco más grandes.
Sí, un poquito más grandes, así de color marroncito y blanco, sí, sí, sí. Escorpiones, tarántulas e incluso cucarachas gigantes de Madagascar.
¡Qué bonito!
Dice, pero casa, la nueva ley animal lo ha prohibido.
Muy bien.
No me extraña.
Cualquier ley.
Bueno, eso también está bien, por cierto, ¿eh? Que se controle lo que cada uno tiene en su casa.
Y luego un mensaje para Víctor Fernández.
Adelante.
Es de Manuel. Dice, decirle a Víctor que si quiere yo le regalo un casco, porque cada vez que lo veo por Sevilla en bici sin él, me da miedo que se haga daño y no pueda seguir combatiendo al periodismo capitalino, Víctor.
Hombre, muchas gracias, amigo.
Claro, no te pones Víctor, casco cuando andas en la bici.
Hay que llevar casco, Víctor.
O un pañuelo, por lo menos.
No, yo voy muy despacito en la bici. Pero un casco,
una caída mala, Víctor. Una caída mala.
Casco y chándal.
Claro, para ir a la feria.
Al menos una sudadera y unas bambas.
¿Qué más quieres? Para ir a la feria, un casco, un chándal y un casco.
Pero camisa,
se lo agradezco, que me pare, la próxima vez que me pare.
Venga,
me
Manuel, pare. Ya sabes.
A Manuel.
Manuel, a por él. 12:38, hora menos en Canarias, seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now. Aiko, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in.
Las 12:43, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad. No hemos hablado ni una sola palabra de la jornada futbolística, que precede además a la semana de Champions. Está Gato aquí muy confiado con su Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí.
¿Estuviste en el Metropolitano?
En el Metropolitano, con mi amigo Ricardo, de Recambio Vallecas, que fue el que me invitó. Y, no, es que es así.
Vale,
no,
vale.
No, escucha, no tenía pensado ir y me dijo, ¿tienes la camiseta de Futre preparada? Digo, sí. Y allá que nos fuimos. Y la verdad es que yo vi un Atlético de Madrid irreconocible, porque no he visto a un equipo así en toda la temporada.
¿Para bien o para mal?
Para bien, pues igual que el Barcelona que hemos visto el otro día. Es que no se ha recordado un partido de Barcelona así en mucho tiempo. Entonces, cuando ves a un equipo que cambia esa fisonomía y que parece que esto sí que le motiva, pues entonces te creces y ves que las esperanzas de hacer algo en la Champions pues acrecientan. Vamos a ver qué pasa.
No creo que el Atleti sea sospechoso de competir.
No, pero está viendo... Mira, tiene una prueba de fuego en el partido de Dortmund, que es un... Pedazo de estadio, pedazo de afición, muchísima presión. Ahí tiene que demostrar y quitarse
ya la tuvo en el Allianz con el Bayern.
Sí, pero, sí. Pero es verdad que era otro Atleti, había otros jugadores. Y este equipo está demostrando fuera de casa que no están tan...
Oye, de los tres, ¿cuántos crees que pasan?
Yo voy a decir algo obvio. No doy a ninguno por clasificado y a ninguno por eliminado.
Eso está niquelado. Los tres, dos, uno, ninguno.
Presidente, por favor, hable con propiedad.
Es una perogrullada, presidente, pero es así.
Te has mojado.
O sea, lo que dice Juan Cato del Atleti, a mí me da miedo el Atleti por una cosa. Atrás no está bien. O sea, no es una solidez para decir aquí vamos a aguantar. Ajá. Es así. Pero es el Atleti, coño, y que yo creo que es mejor que el Borussia. Entonces yo pienso que tiene que pasar. Pero se puede quedar fuera. ¿El Paris Saint-Germain va a jugar tan mal otra vez? Claro. Es que dices, bueno, vamos a ver, tiene la eliminatoria muy encarrerada, coño, lo que tú dices, el mejor Barça en muchos años.
Y el mejor lo tiene de los tres a priori.
Exacto, y no digamos que pie y medio, dejémoslo en un pie en la semifinal que hace 48 horas o 72, no lo pensábamos ninguno. Y el Madrid va ahí, pues al matadero, pero coño, no, que es el Madrid. Pasa, ahora,
ni,
que pueden,
ninguno,
que pueden caer los tres,
no, porque
pueden
previa...
pasar los tres.
En la previa de los partidos yo ya hablé del Barça frente al PSG y me hablasteis de la eliminatoria contra la Real y yo os dije que este Barça podía competir con el PSG. El Real Madrid dije que era ligeramente favorito el City porque el partido de vuelta era en el Etihad y yo creo que va a estar ahí. Y el Atlético de Madrid, que yo creo que se tenía que haber ido con un 3-0 a Alemania y merecidamente, ese 2-1 con la vuelta fuera albergo cierta duda, pero yo creo...
Mejor que vaya con el culo apretado, mejor.
Pueden pasar perfectamente los tres.
Que sí,
yo es que antes de que se jugaran los partidos de ida, si me hubiera preguntado, hubiera dicho, yo creo que el único que va a pasar va a ser el Atlético de Madrid.
Y ahora el Paris Saint-Germain, si es una banda.
Y ahora mismo, es que creo que pueden pasar los tres.
Lo que pasa que...
Pero escúchame una cosa.
Ganando
0-1, ya te lleva la prórroga. Es que tú has ganado 2-3, pero haber marcado mucho goles fuera no te vale de nada. Y el Paris Saint-Germain, claro que es capaz de ganarle al Barça en Montjuic 0-1 y 0-2 y 1-3. Ya me lo dirás. Yo no doy por cerrar esa eliminatoria.
Yo tampoco.
Y luego otra cosa, Germán, que yo me imagino que en esta segunda entrega me imagino que veremos a un Mbappé diferente, veremos a un Bellingham diferente y veremos a un Haaland diferente, que es gente que no ha aparecido. Entonces, claro, eso puede cambiar mucho las tornas.
Y luego el Westfalen Stadium, el estadio de Borussia Dortmund. Yo he vivido una eliminatoria allí con el Depor hace un montón de años, que la tenía hecha el Depor y empataron y ganaron en la prórroga los alemanes. Es un campo que empuja de una forma. O sea, cuidado con el partido de vuelta para el Atlético de Madrid, cuidado.
Ni está claro, ni hay nada claro ni hay nada perdido.
Exacto, es que yo así lo veo. O sea, no me atrevería a decir este
partido. ¿Víctor y Eri tienen pronóstico?
Sí, Madrid pasa, porque pasa siempre. Uh-huh.
Es un buen momento.
Claro, es que para eliminar al Madrid tiene que marcar 6 goles. El otro día lo vi. Digo, bueno, ¿cuántos goles tiene que marcar?
Ah, pero viste la Champions el otro día.
Sí, he visto los partidos.
Hombre, ¿eso? Caramba.
Sí,
he visto.
Te noto cambiado.
No tenías
más. Es el listón muy alto y viene aquí.
No, porque me voy a dedicar a hombre de fútbol. Me voy a dedicar a los banquillos.
Internacional.
¿En serio?
Se vive bien, ¿eh?
Sí. Entonces estoy.
Mira, Salva.
Sí, tengo una oferta del Apóstol.
¿Ah, sí?
Del
Apóstol.
Sí.
Ah, bueno, es verdad.
Para el cuerpo técnico.
Es que la relación entre el Apóstol y Víctor ha ido
a la... Y Barajo otra del dueño de Yucatán.
¿En serio?
Sí, macho.
Hasta que lo tiras.
Oye, no dudes.
O sea, que tú no entras en la...
Exactamente. Entonces estoy viendo fútbol. El Madrid pasa. Hay que marcarle 6 goles para eliminarlo. Es imposible. El Paris Saint-Germain es una broma. Es una broma atrás, pero una broma, pero vamos, de dimensiones incalculables. Y Atlético Madrid, yo creo que no se le va. El Atlético de Madrid no lo vi, ¿eh? Pero con
ahora, ese resultado... O sea, ¿tú crees que pasan los tres?
Sí, pasan los
una,
tres.
Una semifinal Atleti-Barça sería de guapa, ¿eh?
Sí, bueno. Y una final Real Madrid-Atleti o Real Madrid-Barça también sería...
Bueno, pues la cuento para acostar a los niños.
Eri, ¿tú qué barruntas?
Yo deseando equivocarme, porque quisiera que pasasen los tres, creo que van a pasar el Barça y el Atlético.
Vale.
Pues, ¿Madrid no? No te lo crees tú ni... Ahí pasa siempre, Heriberto.
Le ha tocado la más fea.
Mel Chorro, hizo la Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú cuántos crees que van a pasar de los tres?
Ojalá pasen los tres.
Sí, hombre, claro. ¿Pero cuántos crees que van a pasar?
Muy bien. Pues es que lo que digamos aquí es decir por decir. Porque,
ya, bueno,
pues,
obvio,
claro, todo. Sí, todo
sí, vivimos de esto.
Efectivamente.
Claro, pero he dicho que ojalá pasen.
Pero
hay
que
los
llegar
tres.
A la 1 de la mañana, Melchor. Pero, si no, tenemos que meter minutos musicales.
Hay que contar algo.
Claro. Yo creo que. Pero no, por vaticinar, podéis llamar al portero de la que pase por ahí.
Claro. Si lo mete y rellena 6 o 7 minutitos, nos vale.
Yo creo que hay cosas para hablar más que para rellenar, pero bueno, yo creo, vamos, ya que hay que decir un número, venga, voy a decir que pasan 2.
¿Y el que queda fuera es?
El Madrid. Atleti.
El Atleti, vale.
No esperaba menos de ti.
Real Madrid-Barça, la final, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh?
Sí,
sería maravilloso.
Aquí nadie está dando chance al Bayern ni al Arsenal, ¿eh?
No.
Sí, claro.
Estamos centrados los equipos.
Pero es que es otra de las eliminatorias que parece que están ahí de comida de piedra.
La próxima semana.
Nada, el Arsenal campeón de Europa este año. Melchor, mañana Mallorca Real Madrid, partido de alta tensión. Pero, va a utilizar a todos.
Antiguo eso, partido de alta tensión. Que son muy antiguos, Daniel Sebas. Partido de alta tensión.
Espadas de todo lo alto.
Jarro de agua fría.
Toda la carne en el asador.
No, sí. No hay rival pequeño.
No hay rival pequeño, eso es una antigüedad tremenda.
El bueno, fútbol es así.
Vale.
El fútbol no hay nada escrito.
Puedes hacerme la pregunta de otra manera.
No, si la pregunta no era esa. La pregunta era si va a utilizar a todos los estiletes Carlo Ancelotti o se va a reservar algo. Por ejemplo, ¿Vinicius va a jugar mañana? ¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que mañana va a haber tampoco tantas rotaciones como la gente pueda pensar. Yo creo que entre 3 y 5 como máximo. Pero hemos coincidido todos que el Madrid este año tenía banquillo y que podía moverlo. Pero
son rotaciones, quiero decir que salgan jugadores que podrían ser perfectamente titulares. Por ejemplo, Modric va a jugar y podría ser perfectamente titular, pero son rotaciones.
Sí, sí, pero yo le he dicho que no va a hacer rotaciones, por eso he dicho que yo calculo que entre 3 y 5 rotaciones.
Pero, por ejemplo, ¿va a haber casting en la defensa para saber quién acompaña a Rüdiger el martes, por ejemplo?
Bueno, más que casi, yo creo que los conoce perfectamente. Durante toda la semana se está vendiendo por parte del Real Madrid que Militao iba a jugar de titular. Yo tengo mis dudas, no por la información de dónde llega, sino porque mañana se cumplen exactamente 8 meses y un día de la lesión de Militao. Y una lesión tan grave, el no haber jugado, salió testimonialmente ante el Atlético de Bilbao 2 minutos, yo creo que no tocó ni un balón. Es decir, una cosa es entrenar, una cosa es estar recuperado, pero casi un año después ponerte a jugar en un partido tan importante como es el de mañana o el del miércoles en Manchester, pues yo creo que no está con ritmo de competición. Va a tener minutos.
Lo que pasa que es que esto te lo pregunto porque si no juega mañana titular, el miércoles mucho menos.
Yo es que no lo veo.
Claro, por eso te lo decía.
Yo es que no lo veo, por eso digo, pero eso ya es más opinión que información en relación al tipo de lesión que tiene. Yo creo
la cuestión es al revés, perdóname el chorro, Joseba. Si piensa en él para ponerlo en el Etihad, tiene que ponerlo contra Mallorca.
Por eso lo digo, que si no juega mañana.
Mañana va a tener minutos. La duda que hay es si sale de inicio o no, pero yo creo que es que no está en condiciones ahora mismo competitivas, ¿eh? No estoy hablando de que esté curado o no para competir al máximo nivel. El partido de mañana es importantísimo. Lógicamente los aficionados, la mayoría están pensando en Manchester, pero es que el Real Madrid mañana en Solmos se juega gran parte de acercarse a ese título que lleva trabajando durante mucho tiempo. Mallorca perdió ya el año pasado. Son partidos complicados.
Bueno, tiene colchón importante, ¿eh? Recordemos que son 8 puntos al Barça.
Tú pierdes mañana, te quedas a 5 puntos. Bien. Viene el Barça, te gana y te quedas a 2 a falta de 6 jornadas. Vas a Manchester, pierdes, te quedas eliminado y te cambia todo el panorama de todo lo bien que ha estado haciendo ahora.
Pero son 3 derrotas consecutivas, ¿eh?
Bueno, pero por eso te.
¿Cuándo ha perdido el Madrid 3 partidos seguidos?
¿Pero puede pasar o no puede pasar?
Sí, claro, puede perder todos los partidos hasta el final de temporada.
Tiene razón, Melchor. El Madrid gana mañana y es como los días con el Atleti, que pone otro clavito a la liga. Si mañana gana, te quedas tranquilo, que venga el Garza y te gane. Pues bien, oiga, 5 puntos.
Y no olvidemos cómo compite el Mallorca, ¿eh? No olvidemos cómo compite el Mallorca.
Pero incluso el empate tampoco sería mal resultado.
Tampoco sería malo porque hay una cosa que no estamos observando, que es el Barça, que buscó 3 tarjetas para no tenerlas y tal y cual. Hay que ver si el Barça gana en Cádiz.
Claro, que se juega al Cádiz, llega muy mermado. No, pero lo que quiero decir es que la victoria...
Que el Madrid tiene que ganar para estar tranquilo.
Si el Madrid gana mañana, no solo en lo que hace referencia a los puntos de cara a la Liga, sino pues la moral que supone de cara a afrontar también el partido ante el City, ¿no? Por eso es muy importante. Y ese es un mensaje en el vestuario de Carlo Ancelotti, que hoy yo le he visto muy serio y muy concentrado en sala de prensa, y me dicen que, bueno, que en el vestuario llevan todos estos días trabajando pensando única y exclusivamente en el Mallorca. Además de Nacho, que yo creo que vuelve seguro a la zaga, Lucas Vázquez podría entrar por Carvajal, Modric lo podría hacer por Kroos, Ibrahim lo podría hacer por Rodrigo, que hoy no ha trabajado con el grupo. Ya veníamos contando por la mañana que era una pequeña molestia, lo ha confirmado Ancelotti y está en la convocatoria, pero esas serían las 4 novedades que yo veo, con la presencia de Militao, ya sea en el inicio o durante el partido, que estoy convencido que durante el partido va a tener minutos.
Pues yo no me lo creo. No me creo ni que el Madrid ni el Barça salgan mañana con los cinco sentidos puestos en sus partidos ante el Mallorca y el Cádiz. Porque la cabeza, el subconsciente, te juega malas pasadas. Y aunque el Madrid gane mañana 1-3, que puede ganar, ¿cómo no va a estar pensando en el City? Y el Barça, ¿cómo no va a estar pensando en el PSG?
¿Crees que está pensando el Barça?
Hombre, en el Paris Saint-Germain.
Pensando en la vuelta con el Paris Saint-Germain.
Eso, vamos, quien diga lo contrario. Ahora, ¿qué va a decir el entrenador? ¿Qué va a decir Ancelotti? No, solo pensamos en el
partido. Pero yo creo que una vez que empieza el partido, los jugadores ya se olvidan de que tienen un partido cuatro días después y se centran en lo que
están haciendo. Cuando estás jugando, estás jugando. Pero yo te digo que siempre la cabeza está...
Hombre, sí, pero una vez que pita el árbitro, ya son a jugar.
Como eso lo sabe perfectamente Carlo Ancelotti, pues evidentemente está haciendo hincapié en que el partido del Mallorca, partido del Mallorca, partido del Mallorca.
Si él está en su papel, Melchor, y es lo que tiene que decir.
Y los jugadores también saben que está ahí y, lógicamente, les atrae mucho más lo del City, el reto de poder ganar al Manchester en su casa después de tantos años invicto y meterse ahí. Pero saben también que es muy importante poder ganar mañana en Mallorca.
Y el Cádiz estará deseando que el Madrid gane mañana, porque le llegará el Barça ya más relajado, pensando en el partido de la Champions y a 11 puntos.
Lo curioso de todo esto es que en 9 días... 3 partidos te juegas prácticamente toda la temporada.
Sí, sí, así es.
Mallorca, City y Barça.
Pero eso suele ser habitual, ¿no?
Sí, a estas alturas de la temporada.
En este mes.
Sí. Mel, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
El Barça juega en Cádiz a las 9 de la noche. ¿Y qué planes tiene Xavi para ese partido?
Pues yo creo que va a hacer muchas rotaciones, ¿eh? Sí. Algunas obligadas, porque están sancionados Lewandowski, Cancelo y Íñigo Martínez. Hay 3 futbolistas que están apercibidos para el Clásico, que son Gundogan, Christensen y Oriol Romeu, que eso entiendo que Xavi también lo va a tener en cuenta. Y hay 2 futbolistas que no van a poder jugar contra el PSG, que son Christensen y Sergi Roberto, y que por tanto yo creo que los va a utilizar mañana. Hay muchos condicionantes, más los descansos que va a querer dar, porque hay futbolistas que llevan mucha tralla. Va a hacer un 11, yo creo, Xavi, con muchas rotaciones, pero competitivo, porque él lo ha dicho hoy en la rueda de prensa, que si el Barça quiere seguir aspirando a la Liga, tiene que ganar mañana. Yo creo que hay cosas que están claras, por ejemplo, Gundogan, que lleva muchos minutos encima, está jugando todo, está apercibido, además, yo creo que descansa seguro. A ver cómo gestiona lo de De Jong y Pedri, que yo creo que van a tener minutos también porque tienen que coger ritmo, también pensando en el partido del martes. Y en defensa puede entrar gente como Marcos Alonso, como Héctor Ford, para dar descansos también. Así que va a tener que jugar Xavi un poco con todo eso, con rotaciones, haciendo un 11 competitivo. Y arriba yo creo que está claro que van a jugar habituales suplentes como Joao Félix, Ferran y Vitor Roque, que son suplentes, pero que... aunque haga Xavi rotaciones, es un equipo que perfectamente va a estar capacitado.
¿Qué plantilla tiene el Barça?
Pues sí.
Claro.
Muy bien, Joan, gracias, hasta mañana.
Un abrazo a todos.
¿El Atleti va a hacer cambios, Gatuno, o qué?
Debería rotar.
Madrid-Girona, buen partido para empezar la jornada.
Sí.
Sí.
Y yo, fíjate, uno de los que quería rotar es a Griezmann, Sí, claro que cuidado, que es que igual te viene Michel con el Girona y te pinta la cara, pero
no, el Athletic Club, que a este imagino que no pueden ni andar esto del domingo, vamos.
Sí. Pero el Athletic Club, ¿por qué dice? ¿Porque sigue de fiesta o no?
Claro, hombre, no, porque si te gana, cuidado con la Champions, ¿eh? Es que eso
lo ha recalcado el Cholo en sala de prensa.
Hombre, claro,
lo
es una puerta que tiene que cerrar.
El estadio, las instalaciones, el
que
club...
Come, que lo que les da de comer es la Champions.
Exacto. Pues vamos a ver lo que pasa la jornada de mañana. Morris, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues mira, dice un oyente, si Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid no están pensando en la Champions, cometen un error tremendo. Están a 3 partidos de una final, por favor. Otro decía que es un momento perfecto para el Cádiz y para el Mallorca de intentar sumar 3 puntos ante rivales complicados. Y mira, te voy a leer este mensaje de un oyente que dice, bajo mi visión de enamorado del fútbol, no pasan ni Barça ni Madrid. Solo le doy un 50% de opciones al Atlético de Madrid.
Yo era de esa idea antes de que se jugaran los partidos de ida. Luego ya he cambiado. Como para demostrar que tengo un criterio firme, ¿eh?
Pues como para no pensar en el miércoles y en el martes.
Bueno, ya pensaremos. Ahora vamos a pensar en Liga. Y vamos a pensar... Oye, le tenemos que preguntar a Carmichael si es verdad que Carlos Sainz se va a ir a Mercedes. Ahora nos lo responde.
Qué interesante.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Pues hemos dejado esa pregunta en el aire. Está por ahí Carmichael. Hola, Carmichael. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Buenas noches,
Asís.
La prensa italiana da por seguro que Carlos Sainz va a correr con Mercedes la próxima temporada. No sé qué... ¿Cuánto de cierto tiene esto?
Pues mira, lo que he podido averiguar es que hasta ahora eso no es cierto. Es decir, no está asegurado en ningún caso lo de Mercedes. No está firmado, no está cerrado. Hay tres opciones en la mesa. Prioridad de Carlos Sainz, el mejor coche posible, evidentemente, como todos los pilotos. Además, con unas condiciones que incluye un contrato de al menos 2 años. Lo que ofrece Mercedes es un 1+1. Y eso significa que el primer después de ese primer año 2025 apareciera en el horizonte Max Verstappen, te puedes quedar fuera de Mercedes. Eso es un hándicap que tiene la oferta de Mercedes. Pero está en la mesa, no se descarta lo de Mercedes, y está la otra posibilidad, que es Red Bull, la otra posibilidad de los equipos que están ahora mismo arriba. Red Bull todavía no ha decidido qué va a pasar con el segundo asiento de Checo Pérez. Si, por lo que sea, el rendimiento de Checo se pone en la línea del año pasado, es decir, una línea peor, no en la de las últimas carreras, de aquí a algunos grandes premios, seguramente en el próximo mes, sí que existe una posibilidad clara, y lo que le han dicho a Carlos es que mientras no tome una decisión, que esté a la espera, y es lo que está haciendo. Hasta donde yo sé, no se ha tomado todavía una decisión, se está esperando Red Bull, que tiene que tomar una decisión con Checo Pérez y con Max Verstappen se queda, eso sí que lo sabemos, o al menos eso es lo que trasciende del entorno del holandés, al menos en 25, a lo mejor en 26 se va, y luego el tema de Mercedes, pues en el futuro está esa posibilidad de Max, también está el chaval Antonelli, bueno, hay cosas que tiene en mente Toto Wolff. Y también es cierto, la primera idea siempre del jefe de Mercedes era tener un campeón del mundo para sustituir a Lewis Hamilton. Sin el fichaje de Verstappen y sin el fichaje de Fernando Alonso, que son los otros dos campeones que están en la parrilla, todos los caminos llevarían a Carlos Sainz. Ahora, si quiere optar por otra vía que fuera Kimi Antonelli, vamos a ver qué pasa. Y luego está el chaval joven de 17 años, italiano. Y luego está la última opción, que es la más segura en el tiempo, que estamos hablando de un contrato de larga duración, un contrato económicamente muy bueno, que es Audi. Lo que pasa es que incluye un añito en Sauber. Entonces, esas son las tres opciones que tiene ahora mismo Carlos Sainz, y eso es lo que hay. Yo ya te digo, me encantaría entrar contigo, romper la antena, decir, ha firmado por este, mañana lo anuncian, pero no te lo puedo decir porque no, todavía no está hecho.
Bueno, pues esperaremos acontecimientos, ya nos lo dirás.
¿Te has enterado, Fernández?
¿Cómo domina?
Increíble. Un espectáculo.
Es un espectáculo. Don Carro.
Don Carro. Don Carro. Un abrazo, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta luego.
Las preguntas, pero antes, Gemita.
Anda. Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Tenemos partidazos y primero me fijo en el Atleti Girona. Hay una victoria de los del Cholo, tiene una cuota de 2.05-1 y me fijo también en el Mallorca-Real Madrid. Hay una victoria blanca, tiene una cuota de 1.76. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues vamos ya con las preguntas. En Germán, empezamos por ahí. Algunas preguntas ya son de temas que ya hemos tratado anteriormente. Uh-huh. ¿En qué jornada asciende el Depor matemáticamente?
Espero que sea en San Sebastián.
Que es la penúltima.
Eso es.
Vale. Gato, ¿firmas llegar a la final de la Champions aunque sea un derbi de nuevo?
Venga.
¿Sí?
Sí. Sí, sí.
La tercera.
Aunque yo confío mucho en el City.
Confías mucho en el City.
Qué pirata eres.
Se la ha afilado el colmillo cuando ha dicho eso.
Pero es posible. El martes salí con mucho madridista y me decían, final en Wembley, Madrid y Atleti. Bueno.
Lisboa, Milán y Wembley, para completar la terna.
La tercera hablaba en sí.
Vale. Eri, define con un titular la situación de la Federación Española de Fútbol.
Muy bizarro todo.
Muy bizarro todo.
Muy bizarro. Hugo, si pudieses blindar a dos jugadores de la plantilla del Valencia para que no se vayan en verano, ¿quién serían?
Mosquera y Pepelu.
Víctor Fernández, voy a ir a la feria por primera vez en mi vida. Dame un consejo para disfrutarla.
Que no venga.
Gran consejo.
¿Pero una de que va?
Claro.
Que esté el menor tiempo posible.
Que esté el menor tiempo
posible. Que no te llame.
No, mi pregunta es, ¿viene solo?
Eso ya no lo sé.
Claro, es que como no venga con alguien de aquí, va viado.
Ah, dices para entrar en las casetas y eso.
Exactamente.
Bueno, hombre, yo supongo que sí va a ir, ir allá con eso preparado, supongo. Y la última.
Que pregunte por Sergio Ramos.
Sí.
Que vaya a las casetas y pregunte por Sergio Ramos.
¿Sergio Ramos tiene caseta?
O la de Diego Tristán. Tristán tiene una.
Le dejan fantástica. Entrar en todas. O por el Apóstol.
Por
el Apóstol.
Pero, ¿Sergio tiene la suya también o no?
No tengo ni idea. Creo que no, pero bueno.
Que no. Pues, Herrera sí tiene una. Herrera sí tiene. Además, creo que es de Campanillas, ¿eh?
Exactamente.
¿Tú a cuál? ¿Cuándo vas? ¿A cuál vas?
Yo no veo ningún. Yo es que intento no ir.
Bueno, pero ya una vez que como te vas a tener que ir en algún momento.
Yo es que no tengo caseta, entonces.
La de Cope irá.
¿Cope tiene caseta también?
Sí.
Sí. Bueno, se lo pregunté a Olivoy, si no me ha mentido.
Sí, tiene, hombre.
No, estoy invitado.
¿Qué tiene? Tiene Cope y Herrera otra.
Cope una y Herrera otra, supongo. Oh, sí, sí.
La federación no tiene.
Sí, es la que le faltaba también.
Buen quilombo tiene que haber en esa caseta, ¿eh? Si hubiera una de la federación.
Mira, a la de Fede, voy a la de Fede.
A la del Desmarque, sí. Esa tiene ese Fede Quintero, esa tiene buena pinta, ¿no?
La de sí, exactamente. Sí. Y pues es que intento no ir.
Dice, pero te queda muy bien eso de intento no ir, pero vas.
Mira, va. Sí, claro. Estaba obligado por las circunstancias. Y Tomás, ¿te gustaría ser presidente de la Federación Española de Fútbol?
Anda.
No.
¿No?
¿Cómo que no? No me gustaría. Vamos, porque,
bueno, pero por nosotros lo harías, ¿no?
A mí me gustaría ser presidente del Barça. Sí, señor, vale un par. Pues ya estamos.
¿Ficharías a...?
A Negreira.
Ahora tendría más mérito que nunca, ¿eh? Porque hay telaraña.
Vamos. Es que además, es que os llamaría... Mira, es que no creo que me traen en la cárcel. Lo que
mejor.
Solo os digo que os esperaría de noche con un saco. Puerta un saco. Siendo.
¿Negro?
Solo un saco. Un saco por cabeza con doble fondo. Y sería una cosa magnífica.
Sin entrar en detalles. Queridos, que os quiero mucho. Que os espero el día que viene. Gracias.
Un beso. Un beso grande.